Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Capemiaca al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles. El señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Bueno, como siempre, hoy vamos a hablar del tema de la productividad de los comités locales de abastecimiento y producción, denominados CLAPS, de la productividad, de la capacidad de puestos de trabajo o de la pérdida de los puestos de trabajo. Son varios tópicos que vamos a estar tocando y del acceso que tienen realmente las comunidades a este beneficio de las bolsas de alimento o las denominadas cajas mexicanas. No sin antes escuchar este audio cortesía del Pitazo.
En la comunidad de Campo Alegre, en la parroquia Valentín Valiente, los vecinos protestan tras dos meses sin recibir bolsas de los comités locales de abastecimiento y producción.
Estamos protestando hoy por no tener comida. Estamos hambrientos, los niños están desnutridos. No podemos mandar a los muchachos al liceo porque no hay comida que darles. ¿Cómo podemos pedirle un mejor rendimiento a un niño que vaya al liceo si se va sin almorzar, se va sin nada? ¿Por qué? Porque vamos al mercado, no tienen metido en programación, no hay comida para nosotros, mientras que los demás consejos comunales han recibido, el viernes recibieron 5 consejos comunales de la comida. Y nosotros todavía nada, porque nosotros salimos a manifestar, los del consejo comunal nos llaman hambrientos.
Bien, como pudieron escuchar, al parecer el sistema de distribución no es eficiente. Y aunque muchas veces ellos reconocen que su sistema no es eficiente, pues se llenan la boca y se van a gloriar diciendo que están atendiendo a toda la población. Pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo no soy beneficiaria de un sistema CLAP. Le doy la más cordial bienvenida al economista Jonathan Aldana, presidente de Capemiac, mi compañero de cabina y además analista de todos estos temas, a quien por supuesto le doy la más cordial bienvenida y le cedo la palabra porque es interesante ver cómo todos los días se va transformando este sistema de abastecimiento, rompiendo todos los esquemas naturales de distribución, pero sigue habiendo hambre en el país. No se atiende la demanda. Buenos días, Jonathan, un placer tenerte.
Bueno, buenos días, Gabriela. De nuevo acá en nuestro programa Capemiaca al Día, tratando de atender las inquietudes de nuestros oyentes. Siempre están muy pendientes de nosotros, Gabriela, cosa que nos satisface porque de alguna manera pues, estamos llegándole un poco a ellos, que siempre están ávidos de información sobre el acontecer económico, sobre todo, que es una de las cosas que más afecta al venezolano hoy en día. Muchos se dirán de nuestros oyentes, oye, están tocando de nuevo en Capemiaca al Día, están tocando de nuevo el tema de los CLAPS. Pero señores, lo que pasa es que eso es algo que no podemos dejarlo de mencionar. Todos los días hay algún tópico, algún acontecimiento, alguna denuncia, algún trastorno, o alguna evidencia de corrupción, malos manejos. Bueno, en fin, una serie de aspectos completamente negativos y irregulares con este supuesto gran sistema de distribución que se ha creado el gobierno para manejar pues lo que es la asignación de recursos, sobre todo alimenticios, a la población venezolana. El audio que acabamos de oír, bueno, evidencia que toda esta manifestación de parte del gobierno, toda esta, vamos a llamarlo propaganda, la publicidad que hace el gobierno en torno a la eficiencia que tienen los CLAPS, es completamente falsa. Y si no, digamos, falsa en su totalidad, por lo menos es altamente ineficiente, de manera tal que esto de que ellos están atendiendo 3 millones de familias con los CLAP es algo prácticamente increíble, muy difícil de creer. En ese audio se evidencia que mucha gente dice que a ellos no les está llegando sus CLAP. Y no son gente de posiciones que se puedan decir, bueno, mira, más o menos, como tienen cierto nivel, ¿verdad?, social, pues esa gente que no le llegue no importa. Lo importante es que le llegue a los más pobres, como supuestamente es. Pero es evidente que son gente de sectores tanto populares como de una gama baja, pues en la clasificación social, desde el punto de vista económico me refiero. Y están quejándose de que no le llegan los CLAP. Y eso va a continuar siendo así. Yo desearía decir, yo que estoy más o menos involucrado en lo que es la economía, en lo que es la, la forma como los productos deben fluir en un mercado. He estudiado eso, forma parte esencial de la ciencia en la cual yo practico. Quisiera decir lo contrario, pero tengo que ratificar que este sistema no puede ni podrá nunca satisfacer, aunque sea las más mínimas niveles de necesidad que tienen los venezolanos, sobre todo en el aspecto más crítico que hoy en día, que es la alimentación. En el punto más crítico, que es la alimentación, es donde se ha diseñado el modelo más incómodo, más ineficiente, más pobre para hacerle llegar los alimentos a la gente. Aparte de que tiene un alto contenido, ¿verdad? Que no es, vamos a llamarlo ideológico, político, que termina de distorsionar esto y que hace suponer que con la discrecionalidad que estos volúmenes de productos se están moviendo, evidentemente, y la opacidad sobre todo con que se están moviendo, evidentemente que va a ocurrir, que, o se supone que va a ocurrir, que ciertos sectores se van a beneficiar en detrimento de otros, y eso es lo que realmente es mucho más, pues, más triste de esta situación, que sabemos que a pesar de que es un mal sistema, también está siendo utilizado con otros fines quizás más perversos.
Fíjate, yo tuve la oportunidad de meterme en el centro de acopio de los CLAP, en el municipio Mariño, en el estado de Aragua, el miércoles pasado. No voy a explicar las causas de cómo logré llegar allí, porque es claro, parte de mi trabajo, pero lo cierto del caso es que pude entender cómo funciona la estructura. Los CLAP es una estructura que depende exclusivamente ahora de las gobernaciones y de las alcaldías. Los gobernadores son como, esto es una estructura piramidal, el gobernador es el que se encarga de los CLAP, luego se conforma el Estado Mayor de Abastecimiento, que está presidido por los alcaldes, a su vez los alcaldes nombran coordinadores generales y los coordinadores generales designan distribuidores que le hacen seguimiento, control y vigilancia a la mercancía, y por debajo de ellos están los coordinadores de cada CLAP de sus comunidades con el equipo de distribución, la Fuerza Armada Nacional, los organismos de seguridad y prevención del Estado para el traslado de las mercancías y por supuesto el traslado de el papel moneda, el dinero, que bien sea o en efectivo o la, en su caso pues la transferencia, y comienza la distribución. Las cajas, por supuesto, vienen de México.
Así.
Y ya vienen...
Perdón, Gabriela, creo que vienen de México, pero pasan por
Panamá.
Panamá, que es donde las ensamblan, pues donde las...
Es correcto. Ellas vienen cerraditas. Uh-huh. Luego, cada centro acopio, cada alcaldía, le pegará una etiqueta con su número de denuncia, con sus especificaciones y con el costo total de la caja, que es de 10,000 bolívares. En el caso del municipio de Mariño, lleva una etiqueta donde aparece un número de denuncia, donde esa caja no puede ser vendida por encima de los 10,000 bolívares, y el flete del transporte de las cajas corre por cuenta de la alcaldía. No le pueden agregar ese costo. Es decir, que bueno, por traerte la caja hasta tu casa son 200, 300 bolívares adicionales. No, porque el flete corre por cuenta de la alcaldía. Al decirlo así, suena bastante eficiente.
Sí, claro.
Pero en la práctica es un proceso extraordinariamente engorroso y lento, porque además es manual. Luego están las bolsas. Las bolsas CLAPS tienen diferentes valores o costos porque son con productos nacionales y en algunos casos traen cárnicos, pollo o carne, según sea el caso, pero vienen de los centros de abastecimientos locales socialistas. Entonces, dependiendo de lo que haya, ellos harán la lista, llaman a los coordinadores, como dicen ellos, los convocan, les dicen, estos son los rubros que hay, vale tanto, ellos van a las comunidades, les dicen cuánto cuesta, recogen el dinero, regresan al centro de abastecimiento, pagan, esperan a que armen las bolsas y luego vuelven, cargan y llevan. Imagínense toda esta logística, ir, venir varias veces para poder llevarle las bolsas puerta a puerta. Exacto. A una comunidad pequeña, porque al final de cuentas el transporte, el traslado, la entrega pasa tiempo. Y solamente se supone que en teoría esto debe ser llevado cada 21 días. Si tienen una bolsa esta vez, la próxima vez deberías tener una caja. Y así sucesivamente. Se tiene estipulado tener convenios con otros países, Panamá, Argentina, Brasil, etcétera, donde ya no va a ser caja mexicana, sino van a ser cajas de otras latitudes. Lo que quiere decir que la idea es que se vayan alternando los productos importados, más no los nacionales.
Bueno, imagínate, Gabriela. Fíjate, la descripción que tú haces, en términos generales, bueno, tiene cierta, digamos, lógica, más o menos, ¿verdad? Se entiende que están tratando de hacer un esfuerzo.
Si yo estuviera en un campo de guerra, claro, o sea, y si tú fueras una refugiada.
Estuviéramos en una economía tan deprimida y tan paupérrima que... Entonces, pero saquemos ese esquema y digamos que hay la buena intención. Vamos a darle la buena fe pues a estos promotores de los clubs y del gobierno que ha creado esta... Pero, sin embargo... No hay forma que haya un espíritu de enmienda, de corrección en este proceso. Evidentemente que tratar de llevarle la comida a la gente a su casa, casa por casa, puerta por puerta, eso no va a funcionar jamás. Ya eso estamos claros. Que lo están intentando, bueno, síguenlo intentando, pero eso nunca va a lograrse y eso es completamente irreal. Pero lo están tratando de hacer. Pero fíjate cómo insisten y por medio, lo más importante, chica, es que delante de todo esto está el mensaje del gobierno de que hay una soberanía que defender, que hay una soberanía alimentaria, que hay que dejarse de este esquema rentista, modelo rentista que heredamos de la Cuarta República. Señores, ya lo hemos dicho más de una vez aquí, ese modelo rentista fue exacerbado y multiplicado por este gobierno. Entonces ahora hay un mensaje de que hay que eliminar eso, pero resulta que estamos dejando el modelo rentista, pero seguimos importando. La gran mayoría, inclusive de las cajas que no se hacen supuestamente con productos importados, también le meten productos importados a la bolsa. O sea, hay un deterioro allí total. Y habrá controles, como tú dices, que el flete no lo paga fulano, que eso va directamente a tal comunidad. Pero sin embargo, el mismo jefe de los clubs a nivel nacional, este señor Bernal, ha manifestado en muchas oportunidades que se han inclusive ya puesto preso a varios funcionarios que están bachaqueando con los productos de los clubs. Es decir, que sacan los productos, de alguna manera se lo hacen llegar, quizás alguien ficticiamente, sacan los productos y van y se lo entregan a la gente para que los bachequee. Y eso está ocurriendo, están poniendo presos a personas no solamente del común, sino funcionarios que manejan los clubs. ¿Por qué? Porque este tipo de procedimiento produce las posibilidades de que esa corrupción se manifieste. Porque por su carácter opaco y su carácter poco eficiente hace que, ¿verdad? Y tan sectorizado y tan discrecional, hace que se generen esas posibilidades de ese tipo de conducta. Entonces, este mismo señor Bernal dice que estamos importando productos, sí los estamos importando. Bueno, pero señores, nosotros nos criticamos que se importen, porque hay cosas que hay que importar. Pero la gran mayoría de los productos clubs que están allí se podrían producir, claro, con suficientes cantidades. Sí, y si no suficientes cantidades, pues una cantidad, bueno, más o menos decorosa o adecuada, dentro del país. Y ese es el gran problema que hemos tenido, que estamos y que hemos planteado quienes estamos en los gremios de producción, en la industria, en la pequeña y mediana industria, en el comercio, que no hay forma de que el gobierno desvíe su mirada hacia el interior, hacia donde lo debe ver. ¿Cuál es interior? Bueno, las estructuras que ya tenemos, que hemos desarrollado, ¿verdad? Desde el punto de vista comercial, agrícola e industrial y de servicios, para poder generar con esa buena estructura que tenemos, que siempre fue buena y siempre fue eficiente, que hoy en día está tan deteriorada, bueno, utilizar ese recurso. Y con ese recurso y con una buena política de desviación de esas importaciones y esos recursos dirigirlos hacia fomentar la producción nacional, nosotros no tendríamos necesidad de estar diciéndole a la gente, venga por su cajita o esperando que le llegue su cajita. Y lo más triste de esto, que desde el punto de vista constitucional, son personas que están consumiendo lo que otro decide.
Correcto.
Que eso es lo más triste, desde el punto de vista, no sé, de moral inclusive, que las personas estén allí subyugadas, pendientes de qué le llega a la caja y si le va a llegar completa, qué traerá, productos importados que a lo mejor no se adaptan. Hay un caso de la harina esta de maíz, que nosotros conocemos como para hacer las arepas nuestras acá, que viene de México, que es para hacer tortillas mexicanas. Eso es muy sabrosa, esa harina, yo la he probado, porque las tacos y estas cosas que hacen los mexicanos, pero eso para hacer las arepas nuestras es un problema, porque salen todas quebradizas, serán muy sabrosas, pero quebradizas, no tienen
la textura.
Lo que estamos acostumbrados nosotros a nuestro plato nacional. Bueno, hasta en eso se está distorsionando, con esta política se están distorsionando las costumbres nuestras, nuestra gastronomía, nuestras cosas están empezando a caer. Claro, como el gobierno sabe que la gente está desesperada por esos productos, pues pone allí lo primero que consigue. Y lo más criticable de esto es que, aparte de eso, que ya también lo hemos hablado acá, esta gestión de los clubs, las cajas clubs sobre todo, que ni siquiera no solamente que no contengan productos nacionales, sino que sean gestadas, cuadradas, empaquetadas, todo esto, ¿verdad?, en un producto, en un país extranjero, y después es que vienen para acá. Eso de verdad que entristece más, y nosotros como que estamos en el sector productivo nos ponemos peor, pues, porque nos damos cuenta de que pareciera que no hay alternativa, pareciera que no hay forma de que el gobierno, que tantas veces lo hemos llamado a reflexionar, reflexione en este sentido y que produzca las bases mínimas para poder incentivar la producción interna, que es con la que nosotros vamos a poder solventar nuestra situación de otra manera, Gabriela. Esta historia continuará y seguirá siendo la misma historia, el mismo, tendremos los mismos resultados, porque estamos haciendo una cosa inadecuada y la estamos haciendo seguidamente, consecuencialmente, y por lo tanto los resultados van a seguir siendo esos malos resultados que hemos venido teniendo.
Bueno, tenemos que hacer una primera pausa. Al regreso volvemos con más.